Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Hoy es 14 de noviembre de 2023. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué continente nos esté sintonizando. Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @smejía. Y le doy la bienvenida a Varos y Avaros, un programa cuyo mantra es como gordos en tobogán. Y como todas las semanas, tengo la fortuna de ser acompañado por Rogelio Ibarra y Gerardo Mandujano.
Rogelio.
Venga, equipo. Gracias.
Eso sonó como utopía.
Bravo, gracias.
Ay, no, el licenciado Batman de Varos y Avaros.
En el próximo programa tendremos aquí al licenciado Batman y al licenciado Valeriano. Pero bueno, así las cosas. Disfrute del programa más ambicioso de Abejorro Media. Y recuerde que para entender los impuestos, las finanzas y las leyes, lo único que se requiere es sintonizar un programa donde tres abogados hablen con harto sentimiento sobre los impuestos, las finanzas y las leyes. ¡Comenzamos! ¡Bomba judicial!
¡Ay! ¡Su madre! Muy bueno. ¿Más? ¿Otra?
Ministro o exministro, no lo sé. Ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación renuncia dejándonos en shock y se une a Claudia Sheinbaum. Estamos frente a un giro explosivo o una estrategia maestra o falta de abuela a cargo de Saldívar. En un inesperado giro, el ministro Arturo Saldívar Lelo Ledarrea, ministro de la Suprema Corte, sacuda el panorama político al renunciar a su cargo y unirse al equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Qué oscuros secretos esconderá su carta de renuncia? ¿Se avecina una revolución en el sistema judicial o es una jugada maestra de Sheinbaum? Perdón, del observador. No lo sé. Solo sé, Gerardo, Rogelio, que en este momento la oposición debería estar haciendo en contra de Saldívar lo mismo que hicieron cuando corrieron al ministro
Medina Mora,
acusarlo de que es parte de la corrupción, porque al final del día, si hacemos un recuento, y creo que la columna de Irene Levy de ayer lunes lo señala con muchísima precisión, todos los fallos, dadas los hechos, las circunstancias, todos los fallos, todas las decisiones en las cuales y votaciones en las que incurrió Saldívar, se podría decir que están viciadas de origen por un tema de corrupción, por estar vinculado netamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ven ustedes? ¿Para dónde y cómo van a estar los reacomodos dentro de la Corte? Porque aunque la audiencia no lo sepa todavía, que lo que vaya a pasar en el Senado con la renuncia y con las propuestas del presidente para reponer esa plaza, va a depender en buena medida el cierre de la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ves? A ver, empecemos, Gerardo.
Híjole.
Bueno, a ver. Ante todo, buenos días, ¿no?
Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, whatever.
No me importa.
Sí, o sea.
¡Déjame hablar ya!
Como dijo Jack, vamos por partes. Uno.
¿Qué harías sin ese chiste tú?
¿Diría otro? Pero ese es.
Lo sigo esperando. Llevamos años de conocernos y sigo esperando
tu chiste. ¿Quieres que diga mi opinión? No.
O sea, licenciado Valeriano.
Diría otro, pero de la misma época.
Vázquez.
La primera pregunta que yo me hago en relación a este suceso, a este momento, ¿sí? Es la urgencia que tenía Saldívar por irse de la Corte. Todavía le quedaba un año como ministro. No había razón evidente para adelantar su salida. ¿Qué, o sea, cuál es el motivo? ¿A quién urgía más que estuviera afuera? ¿A él? ¿O a la 4T o al proyecto de Claudia? El ministro Saldívar, porque aún es ministro, aún no uh-huh. se dictamina sobre su renuncia, fue un hombre reconocido como jurista hasta antes de formar parte de la Corte.
Y que se crecía el poder.
Aparte, así, o sea, siempre fue un...
Le cantó tiro a...
Siempre fue un jurista...
A Felipe el Grande.
Claro, siempre fue un jurista comprometido con el respeto a la Constitución. Sus opiniones, sus litigios, lo que él hacía en la academia le valió el reconocimiento, ¿sí? Y le alcanzó para ser ministro de la Corte. En su parte, ya como ministro de la Corte, en un principio, siempre también fue reconocido por su calidad argumentativa de jurista y por los votos y sentencias donde él participó. Y efectivamente, le cantó el tiro abierto, ¿sí?, a Calderón. Calderón es un López Obrador, nada más que del lado derecho de la mesa. Son la misma cosa, ¿sí?, nada más que uno u otro con matices en cuanto a que si aplican o no aplican, hacen o no hacen. Pero bueno, es otro cuento.
Además que a uno sí le gusta el Bacardí.
¿A quién no le gusta el Bacardí?
Con el Bacardí, que yo pregunto.
Con el Bacardí no te metas.
No, por favor.
Bacardí, anúnciate con nosotros.
Bacardí, en serio, aquí, sí, bueno, aquí hay dónde.
Hablando de Bacardí, al rato vamos a ir a degustar.
Ah, caray.
A la Covachita, ¿no? O
sea, ah, caray, está bien, ser, está bien. ¿No? O sea,
bueno, pero a ver.
Bueno, a ver.
Yo digo, ¿cuál era la urgencia de irse de la corte? Sino más bien que perdió todo el protagonismo al
¿qué
que
perdió,
el protagonismo al que se subió.
¿Qué perdió? La posibilidad de ser, entrecomillado, reelegido, ¿no?
Perdió la posibilidad de ampliar su mandato.
De ampliar su mandato.
No, bueno, ajá, pero hablando legalmente, del tema legal, ahorita él acababa el siguiente año. Pero yo insisto, ¿cuál era su urgencia por irse? ¿A quién le urgía que él saliera? Realmente yo no me traigo el cuento ese de que tengo 14 años de ser 4T. No, claro que no. Tus sentencias, tu actuación dicen otra cosa. Yo creo que este cuate se perdió en el momento en que lo hacen presidente de la Corte y desde Palacio Nacional le empiezan a hablar al oído y él le hace caso al canto de las sirenas y se mareó.
Rogelio.
Imagínate las sirenas con acento macuspano.
La calle de la jirena.
La jirena.
La jirena.
Arturo.
Ven, Arturo.
Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que yo veo? Veo de entrada, ahí sí, para que veas, un golpe de estado técnico.
Ah, me va.
Ahí sí lo
creo. Paren la prensa. Rogelio me va a dar la razón en algo.
Lo que sucede es que los nombramientos en la Corte son escalonados para que cada presidente que llegue tenga la posibilidad de ir nombrando, de ir proponiendo al Senado ternas para que el Senado las elija. Y conforme esas ternas, ir conformando los ministros que van a ir quedando dentro de la Corte. No es todo de un jalón, no llegan los 11, no llegan 5, no. Todo es escalonado. Y lo que ha sucedido...
¿Cuánto lleva López?
Exactamente. Lo que ha sucedido con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador es la renuncia del ministro Medina Mora, que le permitió tener...
Pero cuando digas renuncia, pon así comillas.
Renuncia del ministro Medina Mora. Esto es Plaza Sésamo para leguleyos. Que le permitió meter a un ministro al que no tenía derecho. Uh-huh. Porque recordemos que los ministros duran en su encargo 15 años.
Así es.
Y además, los otros que ya le correspondían dentro de su sexenio. Y con esta renuncia está dándole la opción de que sea Andrés Manuel el que haga la propuesta para una nueva integración de otro ministro en la Corte.
Que no le falle, porque también dije
que le fallaron
claro, dos nominaciones.
Porque ya había dicho, es que eso es lo más grave. Los ministros que se mostraron imparciales y se mostraron críticos del poder fueron criticados y denostados en una mañanera por el presidente diciendo...
Son traidores.
Me falló.
Traidoras. Bueno,
no,
traidores,
compadre,
y traidores.
Pues no te falló. O sea, el
porque
tema
su es, chamba, ¿cuál es?
Su chamba es defender la Constitución y apegarse a la Constitución. Ese es el único límite, o es el límite de la actuación de todos los ministros, es la defensa de la Constitución.
¿Y dónde está el golpe de Estado técnico?
El golpe de Estado técnico está que a través de una renuncia, de una triquiñuela legal, le estás permitiendo ampliar al presidente una nominación más para la Corte.
¿Y? Se va uno y entra otro. O sea, ¿dónde está el golpe? No toma el control de la Corte.
Mírate.
No toma el control de la Corte.
Ya ganamos.
El control de la Corte, a ver,
sí, ¿cómo se toma?
El control de la Corte se va a tomar con la posibilidad de que no reúnas las votaciones suficientes para las declaratorias generales de inconstitucionalidad. Y eso lo logras teniendo tres ministros en la bolsa, ¿no? Porque necesitas teniendo más de tres ministros en la bolsa, porque necesitas que sean 8-3 y que por mayoría de 8 se pueda.
Okay. Se va Zaldívar.
Ya sabes hacia dónde va a votar Loretta, ya sabes hacia dónde va a votar Yasmín Esquivel.
Así es.
Y el bloque que se supone que era con Zaldívar va a ser suplido por alguien más durante 15 años.
Entonces van a ser 3.
Exacto.
Siguen siendo 8-3.
Y tienes la parte en donde algún otro puede votar a favor.
¿Ya puedo opinar?
No.
Nada más. Déjame terminar nada más.
Es que me estaban maquillando, ya puedo opinar.
A ver, espérame. El otro tema es la renuncia de Saldívar.
Pero a ver, momentito. Creo que estás en un error, Gerardo.
¿Por?
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 ¡Ay! A ver. Viene bravo hoy.
Tú dijiste, es que de todas maneras, Claudia iba a poder nombrar a otros ministres.
Sí, claro.
Bueno, entre que lo nomine Claudia a que lo nomine Andrés Manuel, sí, pues hay un universo de diferencia y es control político. El bastón de mando resultó ser bastón de caramelo. O sea,
bastón de alegría.
Es pegarlo. Y ahí nos brincamos a otro tema. Ajá. Bueno, dentro de esto. Si ahorita Saldívar se va, porque tú hiciste varias veces la pregunta y nadie te contestó, nadie del equipo te contestó, pero yo te contesto, no te preocupes.
A ver.
Con esto, Saldívar se pone en la ruta, esperando los famosos 2 años, uh-huh, para ayudar a Claudia, uno, en la famosa transformación que quieren del Poder Judicial, aunque haya dicho que no quiere que los jueces y juezas sean electos por voto, pero ya está en el frente de batalla con Claudia. Uh-huh. Y acuérdate de algo que dijo con Ciro Gómez Leyva, que el otro día dijo Ciro que quería venir al programa, pero vamos a ver si hay agenda. Dijo con Ciro Gómez Leyva, Saldívar dijo, yo no estoy de acuerdo. Ah, una cosa es que estés de acuerdo, que digas que no estás de acuerdo ahorita, y otra cosa es lo que vayas a hacer un poquito más adelante. Y pero ante las críticas que le hicieron sobre Xóchitl, que saludo Xóchitl, en el sentido de que se había salido para irse con Claudia, dijo, él respondió algo que me parece maravilloso. Pues igual Xóchitl está enojada porque con Claudia están llegando personas de buen nivel. Y es cierto, con Xóchitl no estamos viendo orden en su campaña. Y el segundo punto...
Todavía empieza la campaña.
Espérate. Y el segundo punto es que ya se pone en línea para empezar a presionar a Hertz, al fiscal Hertz.
¿Todavía es fiscal?
Todavía es fiscal.
Mira.
Uno todavía es fiscal y el otro todavía es ministro porque todavía no le aceptan la renuncia. Más grave que se haya reunido con Claudia Sheinbaum.
Y el que no es nadie es Santiago Nieto. Bueno, a ver.
Ese es un chiste local que...
Es muy local. Sí. A ver, pero ya le gastamos mucho tiempo. Ajá. Díganme, por favor, hagamos un cierre.
A ver.
¿Qué puede implicar para la persona de pie que Saldívar haya presentado la solicitud de renuncia? ¿Qué va a implicar que los guamazos que se van a dar en la Cámara de Senadores, pero que la van a aprobar y que el presidente nombre a alguien más? ¿Cómo le va a afectar? ¿Por qué le tiene que interesar esto al ciudadano o ciudadana de a pie? Sorbito de agua.
Le tendría que interesar porque hay una mala utilización de una cláusula constitucional que es la renuncia por causas graves. ¿Y cuál es la causa grave? ¿Perseguir un hueso? Uh-huh. Esa es la causa grave. Y lo que tendría que hacer el Senado es dedicarse, primero,
que comparezca.
Ahí yo tengo mis reservas sobre pedir que comparezca o no, porque el 93 de la Constitución es muy claro respecto de qué funcionarios pueden o no pueden comparecer. Sin embargo, si lo puedes invitar a una reunión de trabajo y que en esa reunión de trabajo explique para dar mayor transparencia, y lo que tendría que hacer el órgano legislativo es discutir cuál sería la amplitud de la causa grave. ¿Cuándo fue la renuncia de Medina Mora?
Hazlo de nuevo.
Renuncia de Medina Mora. Terminaron aprobándola por 111 votos a favor.
Sin tema. Ajá. Pero eran otros días.
Eran otros tiempos. Era
Eran los inicios. Exactamente. El power. Yeah. Ahorita el power está
Pero en menguante. El Senado no cambia el power. Lo que cambia son las condiciones políticas respecto a las cuales te pronuncias. En realidad, uh-huh, siguen teniendo el mismo número que tenían.
Y habrá que ver también qué onda con las ternas que vaya a proponer. Quiere mujeres. No, y ya empezaron a decir que va Luisa María Alcalde.
La consejera jurídica.
Da pavor eso.
Pero bueno,
da pavor.
¿Cómo diablos pretendes que quede la secretaria de Gobernación cuando
está impedida
por ley? Pero bueno, ¿tú qué ves?
A ver, ¿cuál es la sanción que se contempla en caso de que no se acredite la causa grave para la renuncia?
No hay.
Entonces, ¿por qué hacen tanto desmadre? Porque no es causa grave. No se puede. No pasa nada si no la acredita. Esto depende de que el Senado le reciba o no reciba la renuncia. ¿Se la van a recibir? Sí. ¿La van a aprobar? Sí. ¿Por qué? Porque ellos mayoritean a lo que dice Andrés Manuel. Entonces, dejen de estar llorando en redes, mis queridos amigos neoconstitucionalistas. ¿Sí?
¿Se enojó Gerardo?
Sí, estoy muy molesto porque al final de cuentas no se están dando cuenta de cuál es el fondo del asunto. El fondo del asunto es que este ministro se va, se queda, es irrelevante. ¿Por qué? Porque sigue habiendo 8 que van a defender la Corte y la Constitución hasta donde la vida y el puesto les dé. Punto. Ya. Así de sencillo.
Gerardo para ministro.
Es muy sencillo. Hay sanción o no hay sanción si no acredita la causa grave. No, no existe. ¿Qué va a pasar? Nada. Dejen de estar llorando. ¿No lo querían fuera? ¡Ya se va! Estaban jode y jode y jode. Saldívar, corrupto, ya se va. Ya no queremos que esté ahí. No, ya no va a estar ahí. Entonces, ¿por qué siguen llorando? Por favor, o sea...
Hasta yo me sentí aludido.
Ya, por favor, ya.
Ok.
¿Para qué pones este tema, Salvador? Bueno, ya, carajo, hay otras cosas.
Carajo, papacito. Pasando a otro tema. Perdón, Gerardo.
Pues
no,
es que
no lo vuelvo a hacer.
Es la realidad de las cosas, es la cuestión práctica.
Ya, deja paso temas fiscales.
¿Cuál es tu cierre de esto?
No, yo no quiero hablar. Bueno, ya. Perdón, mano, ya. ¿Por qué le tiene que importar a la gente?
Remátala, Gerardo.
Remátala, Gerardo. Estamos viendo un abuso del poder. Y el abuso del poder es la expresión elemental de la corrupción. El abusar de una posición de privilegio para obtener un beneficio así indebido en lo económico, en lo político, es corrupción. Para mí, la renuncia de Saldívar cae dentro de este supuesto de corrupción. Y peor aún, y porque se puede poner mucho peor, dependerá de a quién proponga el señor presidente. Esto le tiene que importar a toda nuestra audiencia por muchas razones, pero tal vez la más importante es que, como lo decía Rogelio, eso fue al inicio del sexenio. Uh-huh. Con un poder más menguante, las y los empresarios empezaron a defenderse. Los contribuyentes empezaron a defenderse.
Así es.
Y encontraron que en el Poder Judicial había una ruta para hacerle frente a tanto abuso de poder. Vámonos. Tragedia fiscal o bendición tributaria. En medio de la devastación causada por el huracán Otis, el SAT no se quedó atrás y reveló medidas insólitas para los afectados. Deducciones instantáneas, exenciones, pagos en parcialidades y no sé qué tanta cosa. Pero me pregunto si estos son beneficios reales o son una trampa fiscal. Gerardo, Rogelio, desde que salieron estas... salió esta propuesta del SAT para poder apoyar a los contribuyentes en las zonas afectadas de Guerrero, pues lo primero que apareció en nuestro chat fueron mentadas de madre.
Uh-huh, sí.
¿Serían más específicos en el tema? ¿Qué es lo que propone el SAT en concreto?
A ver.
¿Prefiero? No, sí, que hable Gerardo. Amigo.
No, bueno.
Pregunto, no
vaya. No vaya haciendo.
Me vaya a soltar un recto. No. Recto en box.
¡Perdón!
¡En box!
Anda afectado, por lo que le pasó a su primo.
Oh. ¡Aja! ¡Aja, baraja! A ver, ¡aire!
Ya. Ya, a ver.
¡Vas, Gerardo! ¡Vas!
Serios, ya.
No, es un tema serio.
Ya habíamos comentado anteriormente que esas medidas no son suficientes. No hay exenciones, no hay apoyos, no hay condonaciones. Únicamente te están difiriendo para después el pago y presentación de declaraciones. O sea, no es que te hayan dicho, oye, yo sé que este tiempo tú no vas a poder facturar, no vas a poder cobrar, Acapulco quedó destruido, entonces, como no vas a tener ingresos, pues no hay problema si no me declaras ingresos, no hay declaraciones, y es más, y te voy a dar un apoyo, te voy a rebajar el ISR, te voy a... Pero no, algo de esa magnitud no hay. Es simple y sencillamente que los pagos de octubre, noviembre, diciembre se pasan para enero, febrero, marzo.
Ahora dilo en español.
No voy a pagar ahorita, voy a pagar después.
Y es, o sea, pero vas a pagar.
Sí, vas a pagar.
Sí, vas a pagar.
Sí,
o sea, pagar. Y dime entonces qué tiene.
No te ayudo en nada.
Dime qué tiene de beneficio.
Ninguno. Ninguno, porque finalmente el gobierno asume que en octubre, noviembre y diciembre...
Ya todo va a estar bien. La economía va a estar reactivada.
Exactamente. Va a haber ingresos, pero esos ingresos los vas a pagar y declarar hasta enero, febrero, marzo.
Porque ya se terminó la emergencia.
¿Cuál es el decreto?
Ah, sí, es cierto.
Ya se terminó la emergencia por decreto.
El punto segundo.
O sea, no, y no solamente eso. De la declaratoria de emergencia de 47 municipios, sí, lo redujeron a dos.
A dos.
Y después...
Se acabó. Ya hay emergencia.
Así sí, como ya no hay corrupción por decreto, ya hay bienestar por decreto, ya no hay emergencia por decreto. No obstante que la terca realidad y los videos de youtubers comprometidos muestran...
Los videos de mi amigo Yulay,
exacto,
que son brutales.
Sí. Y muestran una realidad totalmente distinta.
El chef José Andrés.
también.
Que llegó antes que el presidente.
Fíjate, hablando de Chef, qué bueno que pones esa cita. ¿Ustedes se acuerdan cuando el desastre en Estados Unidos fue que fue en Nueva Orleans?
El de Katrina.
De Katrina. Que mandamos, se mandó unos camiones, unas cocinas comunitarias por parte de la Sedena. ¿Sí lo recuerdan?
Claro.
Sí, y que fueron motivo de reconocimiento internacional. ¿Sí? ¿Dónde están ahorita en Guerrero?
¿Siguen sin aparecer?
¿Dónde están ahorita? ¿Dónde está el ejército ahorita en Acapulco, en el Guerrero? O sea, ¿dónde está su ayuda? ¿Dónde está el plan DN3, como se instrumentaba anteriormente?
Bueno. Pero impuestos. Entonces, ¿qué se necesita? O sea, ¿está mal?
No es suficiente. Es insuficiente. No alcanza.
No, a ver, una cosa es que sea insuficiente y otra cosa es que no funcione en nada. Pues, no, tal vez te hago una quita del 50%.
No, okay, hay quitas.
Ahí entraría... Ahí está, mira, una pelusa, algo es algo. ¿Todo bien en casa?
¿Sabes qué? Creo que ya empezaron con el bacacho.
Ya empezaron con las cosas
de... el bacacho. Ya se acabaron el bacacho desde ahorita.
Está en modo navideño.
Sí, ya.
A ver, te voy a hacer una reducción del 50% en tu pago de nómina. Uh-huh. Ahí sí te creo, sí te compro que sea insuficiente.
Ajá.
Pero el hecho que me digas que me vas a pagar hasta dentro de 3 meses
no.
El 100% de mis impuestos...
No sirve.
Es absurdo, no me sirve de nada.
De nada, no.
Vamos a pensar en... Es insuficiente, estoy totalmente de acuerdo con Gerardo antes de que me dé un zape. Vamos a pensar...
Antes de que te...
antes de que... Un cruzado, ¿no? Vamos a pensar en un mundo ideal. En un mundo ideal, ¿qué es lo que ha pasado con otras declaratorias de emergencia y otros decretos de beneficios fiscales? De entrada, nosotros sabemos que las deducciones personales están topadas. Hay gente que está enferma en Acapulco, hay gente que lamentablemente perdió su casa, su familia, y no hay la posibilidad de reconocerles al 100% la deducción de lo que vayan a gastar en hospitales, en medicinas, en funerarias. Uh-huh. Ni siquiera se tiene...
Ni siquiera están aceptando estos funerarios.
Hay una... parte de la población que está muy interesada en ayudar y está haciendo donativos de herramienta, uh-huh, donativos de maquinaria. Y no hay un beneficio en donde se les diga, oye, ese faltante de inventario...
Es que ya lo puedo mandar a pérdida.
Exacto. Ese faltante de inventario...
Así es.
Lo tienes que reconocer como una pérdida porque lo estás donando. Hay un límite para los donativos que nosotros damos como personas y también para, uh-huh, las empresas.
Así es.
Hay un límite del porcentaje de utilidad que tienes del año anterior. Ese límite se tendría que... aumentar, al menos al triple, para poderlo incentivar, porque entonces vamos a enfrentarnos a que muchas personas y muchas empresas de buen corazón donaron y no hay un reconocimiento por parte del Estado.
A ver, Rogelio, ponlo en español porque creo que es importante que las y los empresarios, las personas que tienen la capacidad para donar, sepan que hay una ruta.
Sí.
Ustedes van a pagar su porcentaje de impuestos. Sí, punto. Tú escoges. O lo pagas por completo, pagas el 100% o deduces. Y la deducción puede ser a través de donaciones. ¿Cierto o falso?
Sí, es totalmente cierto, pero la donación sigue estando topada.
Pero hay un tope, hay un límite.
Y el otro límite también es que la donación se haga a través de una organización.
Una donataria autorizada.
Exactamente.
Las cuales atacó el presidente y redujeron en su número. Así y es. Les cambiaron las reglas y tenemos ahora... menos fortalecida a la sociedad civil organizada a través de estos, uh-huh, grupos, ¿no?
Así es.
No.
Entonces,
lo tenemos.
Si el SAT quisiera,
podría. Aquí es un tema de voluntad política. Debemos de recordar que se reformó la Constitución para prohibir la condonación de impuestos y cuando se hizo esa reforma,
saludos,
todos los fiscalistas...
Saludos, Epigmenio.
Todos los fiscalistas dijimos...
¿Epigmenio porque es fiscalista o qué? Epigmenio? Estaba en el SAT, ¿por qué?
Todos los fiscalistas cuando... prohibieron la condonación a nivel constitucional, dijimos, ¿y qué? ¿Qué va a pasar en un escenario de desastre, uh-huh, de emergencia nacional? Justo para eso estaba.
Las grandes advertencias se le cumplieron, que le hicimos a Andrés Manuel.
Claro.
Es ridículo que el Servicio de Administración Tributaria diga en este decreto de beneficios que van a reducir las solicitudes de devolución a la mitad del tiempo, de 40 a 20 días, cuando se le preguntó a Raquel Buenrostro ¿cuánto se tardaban las devoluciones? Raquel Buenrostro dijo, las hacemos en 20 días. O sea, no te están dando nada.
Nada.
Si lo que está presumiendo es el Estado que las dan en 20, denlas en 10, hombre. O sea, si hubiera voluntad política y si quisieran hacer las cosas bien, hay mucha tela de donde cortar, hay mucha materia, hay muchas formas de poder dar un mayor beneficio, pero el Estado no quiere sacrificar la recaudación. El Estado no quiere sacrificar el ingreso.
Te me adelantaste. Exactamente. Ese es el punto. Si tuvimos que buscar una explicación, pues recae en dos posibilidades. El me vale 3 hectáreas de rabanitos bien cortados.
Esa es la uno.
Y dos, es que no tenemos dinero, porque el dinero se les está yendo, burning cash, dirían los gringos, ¿no?
Sí.
Están quemando el dinero en las obras faraónicas.
Así es.
Y en las campañas. Entonces, de que no hay manera de que deje el SAT de cobrar, no hay manera. En fin. Y esto me lleva a irnos al siguiente punto, si no tienen inconveniente, porque creo que va junto con pegado. Moody's, la calificadora, eleva el pronóstico de crecimiento al 3.5% para México. Y me pregunto si esto es resiliencia económica o un pacto con el diablo. Y es que en un giro inesperado, Moody's proclamó la resurrección económica de México, elevando el proyecto de crecimiento al 3.5%. Y no sabemos si esto es un pacto secreto o es la verdadera fuerza de la economía mexicana. No sabemos si la inversión del nearshoring ha transformado las reglas del juego. Incluso el subsecretario Llorio habla de un crecimiento del 3.5% del Producto Interno Bruto. Y otra vez, vuelvo a preguntar, ¿estamos frente a un milagro económico o ante una maldición disfrazada de bonanza? ¿Es esto, damas y caballeros, un milagro adelantado de Navidad a cargo de López Clos? No lo sé. ¿Tú qué opinas? Tú, Rogelio.
Gracias.
Opina. Ahora, hazlo, rápido.
A ver, hay un incremento en la expectativa de crecimiento. Si nosotros analizamos los datos, ya recuperamos el nivel del Producto Interno Bruto previo a la pandemia. Uh-huh. Sin embargo, la población creció. Y como la población creció, entonces,
como conejos,
el pastel te toca una rebanada más chiquita. Lo están previendo por el tema de nearshoring, y a mí me sorprende mucho que lo mismo que se decía con la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el T-MEC, lo mismo están diciendo con el nearshoring. Los mismos argumentos que venían desde el gobierno de el T-MEC es una puerta que nos va a dar mayores inversiones y no necesitamos reforma fiscal porque el T-MEC, a partir de lo que ganemos, nos va a poder equilibrar. Están diciendo lo mismo con el nearshoring. Pero les está faltando un componente fundamental. El componente fundamental es certidumbre a la inversión y respeto al Estado de Derecho.
¿Cuántas empresas se han tenido que ir? ¿Cuántas empresas se han tenido que amparar por decisiones gubernamentales? Y te la pongo así. Hace poco hubo un foro de Bloomberg donde cierto funcionario público de mucho nivel lo dijo al micrófono. Tesla no ha solicitado licencias para operar en México.
¿Ni solicitará?
Yo no lo sé. Entonces, ese tema creo que se están fundamentando en el canto de las sirenas otra vez, ¿no?
El tema de nearshoring va a estar detenido hasta que no se sepa quién va a quedar en la presidencia, cuál va a ser la conformación del poder legislativo.
Yo me quedo con lo segundo.
Bueno, sí, porque ya tenemos como más cantado quién estaría en la presidencia, pero yo lo voy a dejar abierto. Pero mientras no se sepa cuál va a ser, uno, el plan de gobierno que va a tener quien vaya a gobernar, quién va a quedarse a cargo del gobierno y a cargo del legislativo, y cuáles son las señales que den para protección a la inversión. Porque recordemos que en 2018 en la campaña hubo alguien llamado Carlos Ursúa que les aseguró a los inversores que no se iba a cancelar el aeropuerto de Texcoco. Y sin embargo resultó otra cosa. Entonces, al que se quema con leche hasta el jocó que le sopla.
¿A poco creíste que cuando te dije que te quería?
Exactamente. Y otro tema antes de pasarle la voz a Gerardo, que me gustaría resaltar sobre este crecimiento que están pronosticando, están basándolo mucho en lo que ha registrado el sector construcción e infraestructura en México. Pero recordemos que el sector construcción e infraestructura, uno de los más grandes componentes es público. Uh-huh. Y uno de los más grandes componentes de la infraestructura pública son las obras del Tren Maya, del aeropuerto,
Se están quedando en un solo.
No solamente eso.
No están fragmentando la obra.
¿Verdaderamente vamos a confiar en los números que esté reportando el gobierno de cuánto han hecho de eso?
No.
No. No le creo nada al gobierno. ¿Lo dije bien?
Sí.
Sí.
Okay. Sí.
Sóplale al coco que le
A ver. Esto es una simple expectativa de crecimiento. No es lo que vamos a crecer.
¿Moody's está mal?
No que esté. Bueno, Moody's hace su trabajo.
¿El subsecretario Giorgio está mal?
A veces tiene su trabajo, pero a ver, es muy sencillo. Yo no encuentro elementos suficientes en este momento que aseguren que el sector privado va a invertir para que ese crecimiento se dé en un 3.5%. ¿Por qué? Porque para empezar, no tenemos hasta ahorita la suficiente infraestructura.
Infrastructure.
¿Sí? Para atraer un buen número de empresas, ya sea por nearshoring o por inversión extranjera directa, para que se mueva la economía hasta el 3.5%. Ojo, el siguiente año va a haber mucho dinero circulando, pero es el dinero que se va a gastar por las campañas políticas.
¿Las campañas cuestan?
Pues si no costaran, yo sería presidente.
De su claro, colonia, pero...
De mínimo, pues claro, mínimo.
De su fraccionamiento.
Del ahí del multifamiliar. Exacto. Pero no.
Del CTM
cultural. Gerardo, lamento decirte que en la Roma donde vives hay más extranjeros que mexicanos, así que no sé cómo saldría esa votación.
Pero bueno, al final de cuentas el punto es el siguiente. Ese dinero no produce. No genera una riqueza como lo puede hacer la inversión extranjera directa o la inversión nacional, sí, directa. Finalmente el tema es... ¿Hay elementos para que yo, inversionista, quiera venir a México? Aparentemente sí, pero de fondo no.
A ver,
¿por qué?
Muy sencillo. Tú eres hombre de a pie. Uh-huh. Tú eres ciudadano de a pie.
Sí.
Olvídate de esos números de Moody's.
Sí.
Eres Juan ¿Qué ves en la calle? ¿Qué ves con tus clientes? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Se está generando empleo? ¿Los clientes están contratando servicios?
No.
¿Se está moviendo la lana?
No, realmente no. Está todo en un impasse de que todo el mundo está esperando a ver qué es lo que va a pasar.
Todo el mundo, como decía Rogelio, se está esperando a las elecciones.
Sí.
Y también hay que agregar una coyuntura. Elecciones en Estados Unidos.
Ah, claro.
También, claro.
O sea, obviamente. Y esa parte, cuando fue la elección de Trump, veíamos cómo se movía en los días, cómo estaba el movimiento de la paridad cambiaria. Uh-huh. Y subía el dólar y impresionante.
¿Cómo está? ¿A cómo está el peso dólar hoy?
17.78.
Ah, ¿se acabó el superpeso?
No, pero
¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir?
Sí, pero aparte de eso,
¿quién lo hubiera pronosticado?
¿Quién diría?
Pero todavía sigue estando caro el dinero, porque seguimos con la tasa del 11.25.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, eso también es un punto donde dices, "Oye, si yo quiero pedir un préstamo, un crédito para poder invertir, me encuentro con el tema de que está caro." Entonces, en lugar de pedir préstamo para hacer una empresa, para crear un proyecto, pues mejor lo meto al banco, compro CETES.
Espérame, pensé que iba a decir otra cosa, porque creo que también es importante aterrizar el problema a nivel micro.
Uh-huh.
No hay dinero, no hay préstamo.
No.
¿Qué está haciendo la gente? Porque cada vez me topo con más casos en redes sociales. La gente, al no tener acceso a bancos, está pidiendo a los goteros colombianos.
Ah, sí, a los usureros de toda la vida.
A los usureros.
A los montadeudas.
Montadeudas que terminan incendiándote el negocio o incluso asesinándote.
Así es.
Y creo que al final del día, todos estos números macros dados en eventos tan fifino liberales, pues tienen una expresión que es a las personas que están en la calle como nosotros, viendo la realidad. No quiero dejar pasar el tema que decía Rogelio, porque creo que es importantísimo las elecciones en Estados Unidos. Estamos viendo, a ver, se las aviento rápido. Sleepy Joe no pinta por dónde pueda levantar. No lo veo a Trump cada
Estoy
vez.
Estoy cansado, jefe.
Embajado a Estados Unidos, no lo dije yo. Me reí por impulso. Trump sigue adelantando y estaba escuchando un podcast de negocios en la mañana y decía que muy probablemente también nos vamos a enfrentar o se va a enfrentar el mercado gringo al cierre de operaciones porque no le van a aprobar el presupuesto en el Congreso. También existe esa posibilidad. Todo eso pues va a ser una bronca también para nosotros.
Y es una bronca importante porque recordemos que cuando ganó Trump había mucha inquietud de los paisanos mexicanos que están allá, y eso afectaba las remesas que mandaban.
Así es.
Porque no tenían certeza sobre lo que iba a suceder.
Bueno, ok. Para cerrar, vamos por el último tema. Big Brother mexicano, de nuevo escena. Nos topamos con una historia, ya no sé si decir de miedo, de terror o de tristeza absoluta. El periódico The New York Times publicó un reportaje brutal que señala a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como autora de un espionaje ilegal en contra de políticos de oposición e incluso a políticos del propio partido, de Morena. Me parece
terrible darme cuenta que lograron generar estas escuchas ilegales o esta ubicación geoespacial ilegal, brincándose el control de constitucionalidad, brincándose al requerimiento de un juez, utilizando una figura que debería ser sagrada, sobre todo para los chilangos que lo hemos sufrido, la figura del secuestro y las famosas 48 horas. Rápido. ¿Qué ves, Gerardo, en 2 minutos?
Es lo que hicieron es no tener madre, sinceramente. O sea, es vergonzoso que hayan usado de esa forma la fiscalía para beneficio de quién o de quiénes, está por verse. Pero la forma en que actuaron, no, es totalmente ilegal. O sea, alguien debe responder legalmente ante un juez por esta actuación.
Pues la línea, ¿no? Claudia Sheinbaum, Ernestina,
así es.
El jefe de fiscales y los nombres de todos los fiscales que ya cuyos nombres están en las solicitudes.
Sí, exactamente. Sí.
Esto, Salvador, se inscribe en un tema que ha señalado mucho, que es el uso del derecho con un fin de persecución política o el lawfare. Entonces, lo que te estás haciendo es aprovecharte de una figura noble que entiende la premura que se tiene en los casos de investigación de secuestros para hacer persecución política. Y esta parte de narrativa donde decían es que no somos iguales, claro que son iguales.
Son peores.
O sea, no solamente está demostrado que este gobierno ha utilizado Pegasus, se ha demostrado con esto que también están teniendo intervenciones de comunicaciones privadas, tanto de adversarios políticos como de los de casa. Y entonces...
Y no cualquiera de los de casa.
No cualquiera de los de casa.
Dos figurotototas.
Y entonces, esto que decía Martí Batres de ese audio que me filtraron, ¿lo hizo la inteligencia artificial? No solamente cobra mayor claridad a la luz de esto que verdaderamente el audio es real, sino por lo que terminó sucediendo.
Así es.
Que fue lo mismo
se
que
validó. Decía el audio. Sí, se validó. Se validó. Así ¿no? es.
Por completo. Entonces, ante lo que estamos, tendría que haber una fuerte respuesta por parte de las instituciones para poder destituir a los funcionarios, investigarlos, sancionarlos. Y el gran problema es, ¿quién lo va a hacer?
Nadie. Porque finalmente estos que supuestamente no eran iguales, son peores, se han encargado de ir acabando con las instituciones que podrían remediar esto.
Bueno, le tocaría pues, tal vez al fiscal general. Digo, tuvimos un debate el otro día de las posibles facultades o no. Pero bueno, déjenme quedarme con esto. De una forma u otra, yo creo que Ernestina Godoy, que está sujeta todavía al proceso de ratificación
así
como
es,
fiscal,
así es.
Esto invalida totalmente
debería
su ratificación. Porque hay que decirlo, no es el único caso. Tenemos el caso de el fiscal de Morelos.
De Morelos.
Tenemos el caso de Black Street Capital Water,
como se llame.
Y un sinnúmero de casos de corrupción dentro de la fiscalía y del primer círculo de Ernestina.
Así es.
Que no validan que ella continúe a cargo. Creo que quien vaya a hacerse cargo de la Ciudad de México debe tener mucho cuidado con la fiscalía, porque claramente hay un problema sistémico de corrupción. Y regreso a las preguntas que les hago al finalizar cada bloque. ¿Por qué le tendría que importar esto rápido al ciudadano de pie?
Porque la instancia que llevó a cabo este acto de corrupción es la que investiga los delitos comunes que pasan a diario en la Ciudad de México.
Porque se demuestra que de todo tiene un precio, y el precio político que están dispuestos estos a asumir, estas personas que están actuando mal, está totalmente desligado de lo que el ciudadano quiera de sus instituciones para que le den un beneficio o le aseguren la protección de sus patrimonios.
¿Por qué le tiene que importar al ciudadano o ciudadana de a pie que tengamos una Fiscalía General de Justicia fuerte, una fiscalía ética? Porque al final del día, nos guste o nos choque, tal vez un día vamos a necesitar que nos ayude para perseguir un delito. La semana pasada en casa lamentablemente sufrimos un evento con la delincuencia organizada y pues sí, acudimos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y esperamos que se conduzcan las investigaciones conforme a derecho y confiamos con que el patrimonio que nos fue robado pueda llegar a ser recuperado. Confiamos. Y creo que eso es lo que más le afecta a la ciudadanía. esa confianza que no tenga un depositario. Pero en fin, esperemos que nuestra fiscalía mejore por el bien de todas y de todos. Y así, queridos televidentes, es como llegamos al final de otro episodio de Varos y Avaros. La joya de la corona de Abejorro Media. Ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo saben. Y no, se dice y no pasa nada. Y no olviden consultar nuestras redes sociales. @ Abejorro Media.
Arrobe.
No me arruinen mi momento. En @ Abejorro Media, en X, Instagram y TikTok. Rogelio, Gerardo, me gusta su estilacho. A ver si vienen de nuevo el próximo programa. ¿Cuáles son sus arrobas?
Digo, si vas a pagar, pues sí venimos, ¿no? GMB Lawyer.
@RD Ibarra.
Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @ESEMejía. Y ojalá decidan sintonizarnos nuevamente la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad, respóndale que hay que decirle eso a los hijos del presidente. ¡Adiós! No dejes de suscribirte, darnos 5 estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales.